Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Los titulares del día, en Camino al Sol.
Pero antes una frase que es un interesantísimo consejo. Ponga a grabar ahí para que usted guarde este consejo. Es de William Arthur Ward. Oye, Rey, sobe. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de gastar, gana. Antes de invertir, investiga. Antes de criticar, espera. Antes de orar, perdona. Antes de abandonar, inténtalo. Antes de retirarte, ahorra. Ya ahí está todo. Camino al Sol termina por el día de hoy.
Yo creo que
un poco contundente.
Un poco contundente.
No, eso es para la vida.
Real.
Sí, yo hasta aquí dejaría el programa.
Ya, podemos irnos a...
Bueno, pues ¿les parece si por lo menos compartimos algunos de los titulares?
Sí, algunos, okay. Por favor.
Hemos hecho una curaduría, ¿eh? De verdad. Hemos hecho... un ejercicio. Ay. Pero arrancamos con el plano local. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 481-22 que designa a Joel Adrián Santos como ministro de la presidencia. En el artículo 2, este decreto explica que queda derogado el artículo 1 del decreto 324-20 de fecha 16 de agosto del año 2020, así como el artículo 1 del decreto 378-22 del 11 de julio del 2022. Entonces, en uno de los considerandos, esta ordenanza señala que en fecha 11 de julio del año 2022, Joel Adrián Santos Echavarría fue designado de manera interina como ministro de la presidencia, en ocasión de la licencia que fuese solicitada por el antiguo incumbente en este cargo, el señor Lisandro Macarrulla. Santos Echavarría había sido designado de forma interina en sustitución de Macarrulla, luego de que éste tomara una licencia tras el escándalo de corrupción del caso Medusa, en el que está involucrado su hijo, Lisandro José Macarrulla Martínez. Este nuevo ministro es economista, egresado magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, posee un MBA en negocios internacionales de la American Graduate School of International Management en Arizona, que obtuvo como becario Fulbright. Participó en la elaboración del plan del gobierno del PRM junto con el equipo de trabajo y coordinó el levantamiento nacional de las necesidades del sector turístico en campaña de Luis Abinader, o más bien en compañía de Luis Abinader, de cara a las elecciones. Así es que Joel Santos es el nuevo ministro de la presidencia.
Ya, oficial. Bueno, en otra información, el Ministerio de Medio Ambiente y organismos internacionales realizaron este lunes una consulta pública a los fines de presentar el Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos, que tiene como meta principal el cierre progresivo del vertedero de Duquesa con un financiamiento de $110 millones en los próximos 5 años. Para el respaldo financiero, el Estado Dominicano contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y las agencias de cooperación japonesa, la JICA, y de cooperación española, AECID. A la consulta acudieron alcaldes y representantes de los ayuntamientos que vierten sus desechos en Duquesa. Presentamos el objetivo del programa, que es justamente el cierre progresivo de Duquesa, los impactos ambientales y sociales que ya hemos identificado en un estudio diagnóstico y hemos puesto en comunicación a los actores, además de responder inquietudes que tendrían en relación al programa. Eso manifestó la especialista socioambiental de la iniciativa, Jamie Bautista. Durante el proceso de consulta se presentó la descripción del proyecto y todas las obras que contempla el cierre técnico y progresivo de Duquesa, incluyendo la construcción de una planta de valorización, extracción y tratamientos de lixiviados y biogás, una verja perimetral de más de 4.000 metros, material de cobertura y adecuación de caminos internos y externos. Y esto, aunque el programa está enfocado en la intervención del vertedero de Duquesa, los participantes en la iniciativa esperan que el proyecto sirva para posteriormente impactar otros basureros de la República Dominicana.
Bueno, cambiamos de tema. La Armada de la República, bajo la orden del ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz, realizó varios cambios en esa dependencia con la finalidad de poner en desarrollo el curso de acción de acuerdo con la planificación, listeza y las estrategias trazadas de la gestión naval. Una nota de prensa precisa que entre los cambios está el nombramiento del contralmirante Juan Peña Ogando en la Dirección Nacional de Pesca, en sustitución del contralmirante Pedro José Lalane Peguero, que a su vez fue designado como director general de dragas, presas y balizamiento. En cuanto a posiciones de Estado Mayor Coordinador, fueron designados capitanes de navíos como Elvis Abreu Encarnación en la División de Personal, conocido como M1, Feliciano Pérez Carvajal en la División de Operaciones Navales, conocido mejor conocido como M3, y Juan Corporán Marte en la División de Logística, o M4. De ese modo también, en las zonas navales fueron designados capitanes de navío Rafael García Ibar en la central, Rolando Fermín Ovalle en el sur, Moisés Reyes Naveo en el este, y en el Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima fue designado el capitán de navío Francisco Cabral Faní. Básicamente, les instruyó a realizar un trabajo eficiente, manteniendo el apoyo a las instituciones del Estado que así lo requieran y sobre todo cumpliendo con la misión de salvaguardar los intereses marítimos de la nación. Esos son movimientos que se hacen con regularidad, pero casi nunca trascienden saber los nombres de las personas que están en esos lugares que realmente cuidan los recursos marítimos de nuestro país.
Bueno, y tú hablabas de cambios, de movimientos, y también siguen los movimientos, pero este no está muy bien. Oigan esto, el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, fue removido del cargo y suspendido en sus funciones, oigan bien, luego de ser señalado por entrar al despacho del procurador adjunto Pedro Amador y revisar expedientes sin consultarlo.
Salud. Salud.
Que Dios te haga una mujer grande, fuerte, con energía.
Amén, amén. Llena de vitalidad. Lo recibo.
Continúo.
Por favor, disculpe.
Trascendió que cuando Amador entró a su despacho y encontró a Medina de los Santos, le preguntó qué buscaba en su oficina, a lo que éste respondió que estaba apagando el bombillo, según se informó al periódico Listín Diario. Lo único cierto es que entró al despacho del procurador adjunto a eso de las 9 de la noche sin autorización, dijo la fuente sin especificar el día en que se produjo esta acción. Ayer Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Fiscales Dominicanos, saludó la decisión del Ministerio Público de remover del cargo a Medina de los Santos y la suspensión de sus labores. Siempre hemos creído en el debido respeto a la dignidad de los fiscales, al debido respeto del proceso mismo. Y eso es lo que ha faltado en la Inspectoría General del Ministerio Público, dijo Rodríguez mediante un audiovisual distribuido a los medios de comunicación. Y seguía diciendo, la asociación no está de acuerdo de que la inspectoría se utilice para tapar fallas y tapar males, tampoco para tener a culpables favoritos, el que la hizo que la pague, pero siempre respetando el debido proceso, y eso es lo que la norma establece. Decimos a la procuradora Miriam Germán que se mantenga firme y que cuente con el respaldo de Fiscaldom, manifestó.
Está raro eso, y luego esas declaraciones de la asociación.
Exactamente.
Está raro.
Pero hasta ahora nunca había visto un hecho de esa forma, por lo menos ventilarse hacia lo público.
A las 9 de la noche, una oficina.
Apagando el bombillo.
Bueno.
Cuando tenemos
delicadas.
Correcto. Ahora que tenemos un Ministerio Público con tantos casos, con tantos nombres, con tanto poder ahí.
Porque que yo entre aquí a la cabina Camino al Sol a las 9 de la noche, no pasa nada.
Aquí no hay ni un papel ni un kiki.
Pero una oficina de un procurador fiscal. Sí. Fiscal adjunto.
Bueno. Déjese a luz encendida. Déjelo así.
Déjelo así mejor. ni cerca pase esa hora. Claro. Bueno, vámonos a Estados Unidos, donde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, señores, oigan esto, acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.
Pero eso es normal.
Indicaron al diario The New York Times múltiples fuentes con conocimiento del asunto.
Es normal que los presidentes cuando terminan sus periodos se llevan sus documentos. Sí, eso es normal en Estados Unidos.
Sus documentos, pero documentos clasificados,
bueno,
Rey. No son de ellos,
Por cierto, él devolvió el maletín que tenía los códigos.
Según publica este lunes el rotativo, el gobierno estadounidense ha ido recuperando de manera escalonada esos 300 documentos en el último año y medio. Es decir, desde que Trump dejó la Casa Blanca en enero de 2021. En total, los 300 documentos fueron devueltos al gobierno en tres entregas. Primero, en enero de este año, los Archivos Nacionales de Estados Unidos, encargados de custodiar material histórico, lograron recuperar 150 documentos clasificados de la residencia del expresidente. La segunda tanda de documentos fue entregada al Departamento de Justicia por unos asesores de Trump en junio. Y en tercer lugar, el FBI se hizo con más archivos clasificados en el sonado registro que efectuó este mes en la mansión del exmandatario en Florida. Hasta ahora, se desconocía el volumen exacto de material que las fuerzas de seguridad estadounidenses habían ido encontrando en la vivienda de Trump. Todavía no se ha divulgado el contenido de los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia solo ha hecho públicos algunos fragmentos de la orden de registro con la que el FBI inspeccionó la mansión del expresidente. Esa orden apunta a que Trump y gente de su entorno podrían estar incurriendo en delitos de obstrucción a la justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje. O sea, no son su documentito de que él escribió de su diario en la Casa Blanca. Eso él se lo puede llevar. Son otros documentitos, Rey.
Son más importantes.
Bueno, son clasificados.
Ya lo buscaron.
Bueno, si volamos a Rusia. Apenas en 48 horas, los servicios de inteligencia de Rusia dicen que resolvieron quién mató a Daria Dugina.
Sistema eficiente.
Daria es la hija del ideólogo de Putin. Bueno, el asesinato de la periodista rusa Daria Dugina fue resuelto, dijo el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, FSB, y fue preparado por los servicios secretos ucranianos. Y quien lo llevó adelante, se dice que fue una ciudadana de Ucrania identificada como Natalia Bok, que escapó a Estonia, declaró el Centro de Relaciones Públicas del FSB, y todo en menos de 48 horas. Según cuenta la agencia rusa TASS, como resultado de medidas de investigación urgentes, el Servicio de Seguridad Federal ha resuelto el asesinato de la periodista rusa Daria Dugina, nacida en 1992. Dicen que el crimen fue preparado y cometido por los servicios secretos ucranianos. A ver, según cuenta la agencia rusa, BOK había llegado a Rusia el 23 de julio del 2022 junto a su hija, Sofía, nacida en el año 2010, una jovencita. El día del asesinato, Bok y Shaban asistieron al festival literario y musical que se llama Tradición, donde Dugina, esta periodista, estuvo presente como invitada de honor. El 21 de agosto, después de una explosión a control remoto del automóvil Toyota Land Cruiser Prado que conducía Dugina, Bok y su hija partieron a través de la región de Foss hasta Estonia. Se supone que para tramar el asesinato, dicen las fuentes, y recopilar información sobre el estilo de vida de Dugina, Bok y su hija alquilaron un apartamento en Moscú en el mismo edificio donde vivía la víctima. Para espiar a la periodista, la ucraniana utilizó un auto Mini Cooper. Al ingresar a Rusia, este vehículo portaba una matrícula de la República Popular de Donetsk, en Moscú, una matrícula de Kazajistán, y al salir, utilizaron una matrícula de Ucrania, el mismo vehículo. En el momento de la explosión, Daria Dugina circulaba cerca de la localidad de Bolshe Vyasyomi, a unos 40 kilómetros de Moscú, según las investigaciones. Y bueno, murió en el acto, con la explosión. El padre, así rápidamente lo mencionamos, Alexander Dugin, intelectual y escritor ultranacionalista, teórico del neo-eurasianismo, Euroasia, ¿recuerdan? Neo-eurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia y está sujeto desde el año 2014 tras la anexión rusa de Crimea a sanciones de la Unión Europea. En los últimos años, Ucrania prohibió varios de sus libros, en particular uno que se llama Ucrania, mi guerra, diario geopolítico, y otro libro que se llama Revancha euroasiática de Rusia. Dugin fue apodado por algunos medios como el cerebro de Putin y es a menudo presentado como muy cercano al presidente ruso, pero muchos observadores relativizaron su influencia en el Kremlin. Putin, por lo pronto, dijo que eso es un vil crimen, la muerte de la hija de este ideólogo, y apoya la ofensiva en Ucrania.
Bueno, de hecho, Estados Unidos está alertando a todos los ciudadanos norteamericanos que están en Ucrania que salgan, que se vayan de ahí. Sí. Está sí, emitiendo una serie de alertas.
Sí, porque sí, se va a recrudecer aparentemente la guerra, qué cosa.
Así es, y cerramos ya este bloque de informaciones con algo que dice la Sociedad de Psiquiatría, que considera preocupante el alza de actos violentos. Dice, feminicidios, homicidios, suicidios, porte ilegal de armas, son algunos de los temas que en días recientes han acaparado los titulares de la prensa local. Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el señor Julio Chestaro, estos hechos sangrientos no son algo nuevo, sino que cuando pasa algo de alguien que se conoce, entramos en un estado de pánico, pero aquí se están matando gente todos los días, dice él. Solo basta ver con los reportes de los últimos 10 años. El psiquiatra considera preocupante que el ser humano entienda que el diálogo no es un recurso válido para resolver los conflictos y está optando por resolver con violencia. También influye la viralización de las noticias, que hace que más personas se enteren de los sucesos. Eso es cierto. Claro. Andan muchas personas con problemas en las calles. Todavía nosotros, como país, en la mayoría de los casos, nos resistimos a buscar ayuda de los profesionales de la salud mental. Uh-huh. Es cierto. Uh-huh. Chestaro cita que las personas se están dejando arropar por los problemas económicos, sentimentales, laborales, y ese nivel de estrés le puede llevar a reaccionar de una forma donde quizás se incita más fácil a la violencia que en otras circunstancias. Lo más prudente, y esta es la recomendación del especialista, es tragarnos nuestro orgullo, aún creyendo que tenemos la razón, porque querer razonar con la otra persona en ese momento probablemente genere una escalonada de agresividad. Entonces hay que tratar de alejarse. Igualmente, pide ver el ambiente donde creció la persona catalogada como violenta y tratar de entender las razones de su accionar. Estas son algunas informaciones que va compartiendo el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, pero como país debemos ponerle un alto a esto. Y este es un alto que como sociedad podemos ponerlo desde el accionar individual. Ante una actitud agresiva, hágase a un lado. Hágase a un lado.
Pase por cobarde.
Y diga sí, sí, tienes la razón y te vas.
Y se va. Y se no va. Se devuelva.
No. Te vas.
Y si hay amistades cerca, llévenselo.
Porque
uno también como amigo que anda con alguien que se ve en una situación delicada, uno también puede forzar. O sea, mira, Rey, camina, vámonos.
Claro, es vamos, eso.
Y ya.
Hacer ese acto de responsabilidad y de cuidadanía, que ahí es donde debemos entrar.
Así es.
Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. La mañana sigue avanzando.
Y súper. Dice Rita Muñoz que cree que lo del tilo es, entre tantas cosas, porque tranquiliza.
Eso.
Deberíamos cambiar entonces, beber
tilo
todos los días.
Exacto. Eso decía José Luis. Sí, Rey. Para dormir, no. Para relajarnos.
Para tranquilizar. Para relajar.
A beber. No hay una cerveza de tilo.
Debería existir.
Porque esa se bebe.
Sí, y así medio calmamos un poco al pueblo.
Y una invitación que te hacen, Rey.
Sí.
Que por favor hagas las paces con tu pasado y con el buki.